En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
A todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid, ya sabéis, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde en Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Recorremos nuestra comunidad, lo hacemos en busca de esas iniciativas que se ponen en marcha y que no dejan de sorprendernos. En unos minutos, sin ir más lejos, abre sus puertas en la ciudad de Madrid el primer café de gatos de España.
Allí, con nuestra unidad móvil, nos vamos a tomar nuestro primer tentempié del día porque tenemos 4 horas de radio por delante. Lo vamos a hacer rodeados de pequeños felinos que además buscan un hogar.
Preparando tan solo un café con la mirada en el suelo. Yo acostumbrándome a hacer el papel de como que nos queremos.
La Gatoteca está en la calle Argumosa, en el número 28. Si te pasas por este local, te puedes tomar el café mientras juegas o acaricias a un gato.
¿Claro?
Gatos con nombre propio.
¿Sí?
Por la Gatoteca se pasean, y lo hacen además a sus anchas porque están en casa, Remiaus, Alba o Surco. Seguro que en cuanto te conviertas en cliente, aquí vamos a poner entre comillas, habitual, pues te acabarán maullando o contando su historia.
Cuando cojas ya un poquito de confianza, porque todos ellos están esperando su segunda oportunidad. Pues por ejemplo la pequeña Alba, tras sus inmensos ojos azules, descubrimos que es muy mimosa, que de la ciudad se fue hasta el campo. Allí la llevó María Jesús, que se la encontró un día en una terraza. Lamentablemente Alba no lo ha pasado muy bien. Ha tenido que pasar varias veces por el veterinario, la cosa no ha salido bien del todo, pero ahora está mucho mejor, ¿eh? En la Gatoteca se siente como en casa, pero eso no quiere decir que no le gustaría encontrar un segundo hogar.
Como a Surco, que es todo un juerguista, que la gente de la Gatoteca recogió de la calle cuando era tan solo un bebé. Es decir, prácticamente antes de ayer, porque tiene tan solo 7 meses.
¡Ay, qué revoltoso y qué juguetón!
Este espacio en Madrid es más que una cafetería y más que un centro de adopción. Es un lugar en el que podemos interactuar con estos gatos sin necesidad de llevárnoslos a casa. Aprendemos a conocerlos. Nos ayudan, por ejemplo, también a derribar mitos como que los gatos son ariscos, que lo hemos escuchado siempre,
yeah,
o que son independientes.
Bueno, pues sí, iremos para allá con nuestra unidad móvil, nos tomaremos el cafetito en esa Gatoteca para aguantar, para llevar bien estas 4 horitas de radio en la que queremos estar siempre arriba del todo. Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, también de quienes os hablan, Belén Almonacid
y Sergio Martín Ramón.
Vamos a tomar el café, pero ya sabéis que en Madrid y yo creo que en toda España esto de tomarse el café con unos amigos implica que cada uno lo va a pedir de una manera diferente. Yo, por ejemplo, me lo pido largo de café y en vaso.
Yo un cortado, uh-huh, además con leche y café caliente.
Bien. María José Francisco, muy buenas.
Buenos días.
¿Tu cafetito cómo? Que estamos apuntando.
Yo cortito de café.
Cortito de
café. Cortito de café y que tenga mucha leche o agüita, pero que el café esté rebajadillo.
Americano, ¿te gusta?
Sí.
Carmen Martín, muy buenas.
¿Y el tuyo? Yo lo quiero en vaso, corto de café, pero que no llegue manchado. No tan corto como Mariajo.
Uf, el tuyo ya
y
es
leche
más
caliente.
Menos mal.
Se me olvidaba un imprescindible, con bollito.
Ah, bueno, eso sí, también.
A ver, no habíamos llegado todavía a la parte
bueno,
de
pues
con que lo
adelantas. Bueno, es que un café así solo no entra.
Hombre, un café calentito aquí simplemente para cogerlo con las manitas y empezar y entrar en calor es algo siempre maravilloso, vaya o no, acompañado de un bollo.
A primera hora el café, pero a media mañana vamos a optar por la pieza de fruta.
Hombre, claro que sí, por la pieza de fruta que vamos a encontrar, bueno, pues en las diferentes fruterías que nos encontramos en los diferentes mercados de nuestro Madrid, porque arranca la Semana de la Fruta en los mercados madrileños y nosotros nos vamos a acercar con la unidad móvil precisamente al mercado de La Paz, donde nos vamos a encontrar no solo con esa fruta rica, sino con información nutricional y con cantidad de actividades que se han
preparado.
Muchas,
muchas actividades. Van a poner en marcha talleres, show cooking, para incluir la fruta en la cocina a la hora de preparar distintos platos. También van a organizar talleres como el detallado de fruta, para que también demos rienda suelta a nuestra creatividad. Seguro que nos enseñan en algún mercado durante esa semana a tallar las calabazas para Halloween.
¡Ay, va! Que está ya ahí a la vuelta de la esquina.
Porque tiene todo su trabajo el vaciarlas y el hacer pues las formas para que luego podamos introducir una modalidad en su interior, esa vela que nos alumbre en la noche de las ánimas.
Y con lo de dentro, eso sí, vamos a hacer un pastel, un bizcocho,
claro,
que no hay que tirar nada, No hay que tirar absolutamente nada, porque si no, es verdad que bueno, pues que al final acabamos derrochando comida, que es algo que no queremos que suceda. Con esa fruta que nosotros hemos tomado, estamos consiguiendo, por ejemplo, ya el plus de hidratación y el plus de azúcar que necesitamos para que nuestro cerebro funcione correctamente, y hoy debería de funcionar mejor que nunca, porque si no, no nos vamos a enterar de nada de lo que suceda en nuestro efecto Tesla.
Así es, y para ir abriendo boca os voy a soltar algunos enigmas.
A ver, venga, a ver, preparados, vamos todos a poner en casa, atentos,
lápiz,
¿vale?
Y papel incluso podéis coger por si es necesario, que no lo sé.
Bueno, he buscado uno de los que no hay que hacer cuentas.
Ah, venga. Bueno, venga,
eso los miércoles.
Solo la mente, solo la mente,
solamente la mente.
Vamos los martes
hoy no toca.
Los
venga.
Miércoles cuentas.
Eso es. Atención, pregunta. ¿Qué es tan grande como un elefante? Parece un elefante, pero no pesa.
A ver, repetimos.
¿Qué es tan grande como un elefante? Parece un elefante, pero no pesa.
¿Un globo con forma de elefante que vuele y sobrevuele y nos lleve por el mundo?
Es tan grande como un elefante.
Yo lo he dicho así, corriendo, sin más.
A mí no se me ocurre.
Parece
porque claro,
un elefante,
si es tan grande, tiene que pesar un quintal, entonces.
Pero no pesa.
Bueno.
¿Nos lo resuelves
sácanos
ahora
de dudas
o en el efecto Tesla?
Puedo dar una pista.
Da pista.
Venga, pista.
Mejor,
a ver,
mejor.
Pista. Prueba a dibujar un elefante a mediodía.
Bueno, pues a mediodía, a las 12... dibujamos el elefante.
Bueno, la sombra si alguien, del elefante.
Ahí está.
¡Acabáramos! Mini punto para Belén.
Muy bien, Belén.
Ha sido a la segunda, pero lo he conseguido. Me siento como mejor a las 10 y 13 minutos de la mañana porque he resuelto un enigma a la
desde
segunda.
Luego, la inteligente del
ahí
equipo.
Está.
Es
¿has
que...
visto? La bifa.
Si por algo la jefa.
Si es claro. que no os habéis tomado la frutita con el azúcar y
claro,
la
no
neurona
pensar,
no están donde
no
están.
No tenemos el cerebro en su sitio.
Ahora eso sí, Sergio, ya he cumplido mi reto. Casi me puedo ir. No
yo
sé quedo... si llego ya hasta
yo
las 4 horas.
Yo es que dosifico. Tú le has dado todo. Nada, llevamos 5 minutos.
Y tú te repartes en las 4 horas.
Y yo me reparto, que hay que
por eso,
aquí.
Que casi estoy por irme a casa ya a descansar. No vaya a ser que acabe yo mal.
¿De dónde habías sacado este enigma?
Bueno, vamos a ver, esto lo hemos sacado del libro que se llama 114 enigmas para el 2014 de Carlos Borrego Iglesias. Es de lo que vamos a hablar en nuestro efecto Tesla. Hablaremos con el autor que nos propone estos 114 ejercicios para ejercitar nuestro cerebro. Porque ya sabéis que el cerebro hay que ejercitarlo, no solamente el cuerpo, para poder mantener, o sea, llegar sanos a, bueno, pues a una edad.
Esto está dormido,
considerable.
Sí.
Os pongo otro enigma.
No, que nos vas a dejar muy mal.
Os doy otro.
Sí, danos otro y lo dejamos ahí a ver si alguien lo resuelve.
Y que nos lo pongan en Facebook.
Sí.
O sea, quien lo resuelve, que lo ponga
venga,
en Facebook.
Chicos. Vale.
¿Qué está negro cuando está limpio y blanco cuando está sucio?
Repetimos.
En este no voy a dar pistas. ¿Qué está negro cuando está limpio? ¿Qué es lo una cosa que
sí.
está negra cuando
está
limpia y blanca cuando está sucia? Que está negro cuando está limpio y blanco cuando está sucia.
¿No vas a dar la pista? Da la pista.
No,
está muy fácil, está
sin
muy
pista,
fácil. No doy
nada,
pista.
Ay,
el que lo sepa, que nos lo ponga en Facebook.
En el muro de Facebook lo podéis publicar. Ya sabéis que en Facebook nos encontréis como Hoy en Madrid. O también os podéis enviar un correo electrónico a hoy@ondamadrid.es.
hoy@ondamadrid.es.
Lo resolvemos además en nada, a las 10:30, en un cuarto de hora, damos la respuesta y ahondamos más en estos enigmas para mantener activo nuestro cerebro. Que nos vamos de viaje, María José, como todos los martes.
Pues
¿por dónde
sí,
nos llevas?
Pues yo tengo dos lugares para elegir. Uno que nos lleva hasta casi el círculo polar ártico, porque allí está nuestra isla destino, que es Islandia. Uh-huh. Y bueno, y con ella, pues eso es cerca de 5.000 kilómetros de litoral, tres parques naturales, que uno de ellos además es el más extenso de toda Europa. Y ya sabemos que es tierra de volcanes, de géiseres, el lugar, yo creo, idóneo para ir a la búsqueda de esa aurora boreal. Que eso es lo que hace todo aquel que viaja hasta allí. Así es que esa es una de las propuestas. La otra, pues hace que nos quedemos en tierra, por eso de que nos quedamos en nuestro país, en España. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de una exposición que ha rescatado grabados, litografías, mapas originales que proceden de toda una colección inmensa de los libros de viaje que tiene el Instituto Cervantes. Bueno, es una exposición que es a través de internet, es digitalizada, con lo cual cualquiera puede verla desde su propia casa, y lo que muestra son los usos y costumbres, los rincones, los paisajes, los monumentos de nuestro país. Se trata de cómo nos vieron aquellos viajeros británicos del siglo XVIII que cuando venían a nuestro país pues qué sensación se llevaron de
qué
nosotros.
Bonito.
Entonces, en general, pues yo creo que de todo lo que he estado viendo destaca la hospitalidad, pues eso, lo bien que se han sentido acogidos en nuestro país de aquella España que era un poco pues de bandoleros, de campesinos, que la recorrían en carretas y en diligencias. La verdad es que es curiosa y repasamos no solo España, sino también toda nuestra historia.
Bueno, pues nos gusta nuestra historia, nos gusta mirarnos el ombligo, ¿para qué vamos a engañarnos? Sí, nos gusta vivir en Madrid y nos gusta, bueno, pues saber qué es lo que ha pasado a lo largo de los tiempos y a lo largo de los siglos en nuestra ciudad y en nuestra región.
Que estoy mirando el reloj, ¿sí? Y que se van a cumplir ya 2 horas. Llevan ya 2 horas cocinando 300 chefs en la Casa del Reloj. Están preparando 2.000 menús solidarios que se van a repartir, que van a llegar a distintos comedores sociales del Ayuntamiento de Madrid y también de Cáritas. A las 12:30 conectaremos con ellos para comprobar cómo va el reto.
Exacto, para saber si necesitan un poquito de ayuda, aunque me da a mí la sensación de que no. 300 cocineros, bueno, pues dirigidos por Martín Berasategui, creo que lo van a tener todo controlado, pero estaremos ahí, no vaya a ser que necesiten, qué sé yo, que les acerquemos un poquito de sal o un poquito de perejil o cualquier otro condimento. Ahí estaremos también los de Hoy en Madrid para echarles una mano.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Todos los gatos acurrucados esperan que llegue la madrugada. Todos los gatos parecen pardos cuando la noche ataca. Todos tus besos.
Que hoy abre sus puertas, os lo estamos contando en Madrid, la Gatoteca. Es un espacio dedicado por completo al mundo de los gatos y que por primera vez en España pues os va a ofrecer la posibilidad de acercarse a una cafetería felina. Ese espacio donde vamos a poder interactuar con estos animalitos.
La primera en España y está aquí en Madrid, en la calle Argumosa. Los clientes pueden disfrutar de café, de bebidas sin alcohol, mientras pues acarician a uno de estos animales y disfrutan sobre todo de su compañía. En 2004 las gatotecas se empezaron a hacer muy populares en Japón y esta idea por fin llega, ya se ha trasladado aquí a Madrid.
En la Gatoteca de la calle Argumosa número 28 nos encontramos con una colonia de 8 gatos, entre ellos pues por ejemplo Alba o Surco, de los que os hemos hablado. Si lo deseamos podemos llegar incluso a adoptarlos. En breve van a ofrecer también cursos sobre el comportamiento básico de este animal para que nos demos cuenta de que no son tan ariscos como siempre nos lo han pintado. En la calle Argumosa, en la Gatoteca, se encuentra ya la unidad móvil de Onda Madrid con Gloria Talavera y con Mariano Naranjo. Gloria, muy buenas.
Hola, no solo he conocido a Alba o a Surco, también a Pancho, a Rocco, a Bernardita, Pichulina, Vida, Pulguita, cada uno de ellos con una historia diferente detrás. Todos ellos ya están en este local ubicado en el número 28 de la calle Argumosa, como decíamos. Esto es la Gatoteca, que va a abrir en breve sus puertas para todos aquellos que quieran conocer cómo podemos podemos disfrutar de la compañía de gatos mientras echamos un vistazo al periódico o a los libros o mientras consultamos a través de internet. Esto es lo que pretende ser la Gatoteca, un lugar de encuentro para aquellos que aman a los animales, en concreto a los gatos, o para aquellos que lo desconocen o que no pueden tener gatos en casa y que quieren pasar un rato en compañía de ellos. Y la creadora de este proyecto es Alex. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Ya estamos aquí. Aquí tienen 160 metros cuadrados para disfrutar de la compañía de la gente, de los propios compañeros, de los gatos, en dos plantas distribuidas con sus propios juguetes. En fin, que me imagino que están mucho mejor incluso que en nuestras casas.
Hombre, pues desde luego tienen un salón que ya lo quisiera yo en mi casa para mis gatos, sí.
Vamos a ir conociendo la historia. Hablabais de Alba, Sergio, sí. Belén. Alba es quizás, nos decían, la más revolera. Y incluso cuando hemos llegado...
Tiene unos ojos azules, ¿no? Impresionante.
Sí. Y cuando hemos llegado, bueno, pues nos saludaba atentamente, interactuaba con nosotros, pero también tiene su propia historia detrás, decíamos.
Claro, Alba tiene unos 5 años, la recogieron de la calle, pero la dejaron con una hernia, de estar mal operada, descubrimos que tenía una lesión de cadera, y conforme la vamos conociendo también nosotros, nos damos cuenta de que realmente sí que tuvo un hogar, pero la verdad es que la maltrataban bastante. Entonces, psicológicamente y físicamente los vamos recuperando a todos para que podáis disfrutar de ellos y que algún día encuentren un hogar y puedan vivir ya recuperados.
Alba, además, nos decía, se pone nerviosa con el tema de la comida, cuando estáis desenvolviendo los plásticos, eso quizás también tiene una explicación.
Exacto, eso está todo relacionado con cosas que han pasado en su vida. Entonces, por ejemplo, ahora que está Alba con el problema del plástico, pedimos que los clientes no entren con cosas de plástico o no las zarandeen delante de ella.
Claro, y aquí es que además tenemos todas las normas. Vigilar, por ejemplo, que no me escape cuando vas a entrar o salir de este local es una norma importante.
Sí, esa es muy importante porque nosotros, aunque tenemos nuestras medidas de seguridad, siempre es bueno estar vigilando.
¿Qué otras cosas?
Pues una de las cosas más importantes es, por ejemplo, no darles comida del exterior, ni siquiera premios de gatos, ¿vale? Porque nosotros los tenemos tratando, entonces vienen delicaditos de estar en la calle, bueno, en este caso concreto de un refugio, pero cada uno tiene sus peculiaridades. Y bueno, son varias normas que podéis ver al principio del establecimiento y que luego tendremos en flyers para que os las aprendáis, pero son todas basadas en el respeto al gato. Y si hay alguna duda, pues siempre está el personal para preguntar.
Claro, hay que respetarles porque no son un juguete, tampoco les gustan las cámaras ni los flash.
Más que nada los flashes, porque los gatos tienen una gran visión, entonces a ellos les afecta todavía más que a nosotros. Fotos podéis hacer todas las que queráis, pero sin flash.
Y a veces es posible que los veamos pelearse o interactuar. Es mejor que no nos metamos en esas ocasiones.
Exacto, normalmente los gatos evitan las peleas entre sí, pero hay algunas veces que tienen alguna rencilla, etcétera. Siempre mantenernos al margen, que ellos siempre la resuelven solo.
Por cierto, en la planta de arriba hay una zona Sergio Belén de descanso. ¿Sí? Que vale. Está cerrada. Es para ellos, porque también si pasan mucho tiempo con la gente, se pueden estresar. Ellos necesitan su tiempo libre.
Claro, o sea, igual que nosotros a veces nos cansamos de estar acompañados y nos apetece pues irnos a nuestra casa, ellos, como esta es su casa y nosotros sus invitados, pues tienen su propia zona de descanso donde la gente no les puede molestar.
Y no les gusta que les despertemos tan dormidos como a los humanos.
Exacto. Si ves un gato dormidito, pues quizá con mucha cautela le podrías acariciar, pero nunca intentar molestarle ni cogerle en brazos, etcétera.
Claro, y si a veces está con nosotros y decirse ir con otro cliente, con otra persona, vamos a dejar que se marche, no vamos a acapararlos.
Sí, exacto. Encima es que nuestros gatos, aun viniendo de la calle, son todos muy, muy, muy cariñosos, por lo cual es probable que aunque se vaya un gato, te venga otro.
Bueno, en la entrada vamos a ver las fotografías de todos ellos, ¿vale? Como si estuviéramos en la guardería. Estoy viendo a Pulguita, que nos decís, es la más cariñosa.
Sí, encima le encanta chupar a la gente, enseguida te viene encima, se te tumba, es un amor.
Y aquí esperáis tener muchísimas más fotos, porque ¿cuál es la idea?
La idea es como un hall of fame de todos los gatos que van a pasar por aquí, entonces tienen su fecha de entrada, pero también tendrán su fecha de salida, que será cuando los adopten, pero siempre la foto permanecerá aquí.
Claro, porque ese es el objetivo, que nosotros podemos venir aquí a pasar un buen rato con los gatos, pero si nos encariñamos de alguno especial, vosotros me imagino que veis esa persona, o una pareja, o una familia, es apta para que lo tenga en su casa.
Exacto, nosotros pensamos que las protectoras hacen muy buena labor, pero claro, no es lo mismo ver un animal dentro de una jaula y pensar cómo puede ser que aquí que interactúas con ellos. Entonces nosotros asesoramos un poco a la persona que quiera adoptar, no porque se lleve el gato por el color que tiene, sino por su carácter y su ritmo de vida.
Habéis elegido además gatos que no son jóvenes. El más pequeño tiene 7 meses, es Surco, pero que es enorme, por cierto, parece un tigre,
bien, ¿eh?
Nos dicen, y tiene que crecer todavía mucho más.
Es muy juerguista, ¿no?
Sí,
además.
Sí, es muy juerguista.
No,
pero
juerga funciona.
Sí, 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 pero lo que queréis además, Alex, es que sean gatos grandes, el mayor tiene entre 4 o 5 años, uh-huh. No sé si porque son más sociables, porque queréis que también los niños puedan participar en sus juegos, y sobre todo porque son los animales más difíciles de adoptar.
Sobre todo por esa última razón, porque normalmente cuando vas a adoptar la gente prefiere siempre un cachorro que un gato adulto. Entonces aquí son todos súper amorosos y a lo mejor si los ves en una foto en el Facebook no te fijas en ellos, pero luego si los conoces dices que su carácter me ha enamorado.
¿Y pensáis incluso traer muchos más gatos, incluso pues que tengan algún problema, que sean tuertos, porque pensáis que también les debemos dar una oportunidad?
Exacto, por ejemplo ahora estamos intentando introducir 2 nuevos, que uno tiene un pequeñito problema de déficit de oído. La siguiente que va a venir, que se llama Nimeria, tiene un problema de hipoplasia, que simplemente es que el gato temblequea y pierde el equilibrio. Ay. Pero es algo que de buenas a primeras te dice, no, es que un gato que tiene hipoplasia, ya piensas en cuentas veterinarias, etcétera, cuando realmente no es así. Entonces les damos un poquito a conocer, que la gente vea que un gato con 3 patas o con 1 ojo es igual de válido, cariñoso y amoroso que cualquier otro.
Bueno, encontrar gatotecas en Japón es muy habitual. Este año además nos contaban, por ejemplo, algunos de los voluntarios que están aquí con vosotros, como Julio, que han abierto gatotecas en otros puntos de Europa. Es la primera en España, está ubicada en la calle Argumosa, en el número 28, y me imagino que el objetivo también es desmitificar algunas creencias que tenemos sobre este animal.
Sí, la mayoría tenemos que tenemos gatos sabemos cómo son, pero los que no han tenido gato nunca llegan a casa de un amigo y al gato probablemente ni lo ven. Entonces hay muchas leyendas de si son esquivos, son traicioneros, individualistas. Aquí entras y te das cuenta de que no tiene nada que ver, que en cuanto te das media vuelta tienes un gato refrotándose por las piernas.
Aquí vamos además a poder disfrutar de charlas, de talleres, de conferencias, incluso nos van a explicar terapias que bueno son muy buenas, y tenemos por ejemplo en casa alguna persona discapacitada, alguna persona mayor.
Exacto, por una parte ya simplemente estar aquí echándote un café con un gato encima, ronroneando, ya está comprobado que los gatos tienen muchos beneficios, pues con presión arterial, con calcio, etcétera. Pero luego también trabajamos con la asociación Soulcan, que lleva tiempo haciendo terapia con perros, y ahora vamos a empezar a hacer con nuestros gatetes, pues para ancianos con Alzheimer, niños con autismo, problemas de sociabilización. La verdad es que les beneficia muchísimo.
Antes de que se me olvide, Alex, hay una norma que no hemos comentado, Sergio, Belén, que
ver,
es importante. Aquí no podemos venir con nuestro gato.
Mira, lo preguntaba.
Sí, es muy importante, ¿vale? Porque hay gente que tiene gato que es primerizo y piensa que su gato necesita jugar con otros gatos, claro. Y en absoluto. Los gatos normalmente viven en solitario, puedes tener en tu casa 2 o 3, o como aquí nosotros 8 o 10, pero incluso a nosotros nos cuesta mucho introducir un nuevo gato en la colonia. Entonces, por favor, no vengáis con vuestros gatos, dejarlos tranquilos en casa durmiendo.
Y se puede organizar
una
grande.
Queda clara, una duda que tenían también los oyentes.
No, pues aclarado queda, porque nos decían y es importante. ¿Y cómo podemos disfrutar de este espacio? Cuéntanos, porque hay diferentes opciones.
Sí, lo que más destaca en principio es lo que es el café con gatos. Nosotros funcionamos mediante donaciones a la Asociación Abriga, la Asociación Benéfica por el Rescate e Inserción de Gatos en Adopción, que es la que mueve toda la colonia, recoge gatos de asociaciones, los da en adopción, etcétera. Entonces, cuando tú entras, te ponemos una pulserita, ahí marcamos a la hora a la que accedes a la sala de gatos. A la primera consumición, que son todo bebidas sin alcohol, te invitamos, y la siguiente son a la voluntad. Es decir, si te pegas 2 horas y quieres tomar algo más, que tienes sed, pues te puedes dispensar lo que a ti te apetezca. Y una vez que sales, nosotros calculamos cuánto tiempo has estado dentro y te decimos el importe de tu donación, que nosotros utilizamos pues para mantener aquí a nuestros gatos y para seguir haciendo otros fines benéficos con gatos en hogar.
Por cierto, también hay merchandising, todo relacionado con los gatos. Os voy a describir que Eva lleva un mandil con el nombre de la gatoteca, unos zapatos en forma de gato y las uñas del dedo pequeño de la mano afiladas como la de los gatos. Eso demuestra que estás muy integrada, me imagino, en todo lo que tiene que ver con el mundo gatuno.
Sí, yo desde pequeñita siempre me encantaron, hasta los 12 años no pude tener gato, pero siempre me empapaba ahí de libros, de fotos, etcétera. Me gusta mucho la temática.
Y la idea es llenar todo esto de camisetas, de llaveros, de broches en relación a los gatos.
Exacto, ahora estamos de apertura, nos han fallado algunas cositas, entonces, por ejemplo, no tenemos todavía nuestras camisetas, vamos a traer bolsas de tela, entonces vamos a tener merchandising nuestro propio y luego de muchos artesanos que amablemente nos ceden material para tener nosotros donaciones para los gatos.
Uli es una de las personas que ha diseñado las camisetas que encontramos en este local y estos mandiles, es también una apasionada de los gatos y son camisetas que has realizado en exclusiva para esta inauguración.
Sí, he traído algunas camisetas de mis dos líneas, una de la exclusiva que son bordadas en pedrería en los colores del gato del cliente y una con bordado, pues que también se puede bordar el gato en varios colores, llevan bordados más alegres y son más llevables y se pueden lavar a máquina y son más fáciles de llevar. Y hemos hecho una línea exclusiva con nuestro gato delante y el gato de la gatoteca detrás. Además en dos tallas solamente, porque no tenemos para chicos de las camisetas normales, y así que hay una talla grande que vale para chicas un poco más rellenitas y para chicos y una talla más chica.
Bueno, pues es algo de lo que podemos disfrutar también en la gatoteca. Vamos a recordar que hoy se inaugura, que estará abierto desde las 10 de la mañana y hasta las 10 de la noche, en la calle Argumosa, en el número 28, que hay 160 metros disponibles para los gatos, para nosotros, para leer el periódico, para compartir libros, para aprender más sobre este animal, y si nos encariñamos con alguno de ellos y desde aquí consideran que somos aptos para tenerlos en nuestra familia, pues también lo podemos adoptar.
Claro, pues la verdad es que es una manera diferente de comenzar la mañana. Nos ha gustado y ojalá y sean muchos además esos gatos que vayan encontrando ese segundo hogar. Gloria Talavera, Mariano Naranjo, muchas gracias.
Hasta luego, aquí los dejamos disfrutando de la comida y de momento desde de nuestra visita.
Bueno, dale unas acaricias de nuestra parte, ¿vale, Gloria?
Vale, muy bien. Gracias, hasta luego.
Adiós. Hay iniciativas diferentes que se ponen en marcha en nuestra comunidad que nos gusta acercaros. Hemos conocido un poquito más este espacio que empieza su andadura, en este caso la ciudad de Madrid, y nada, uno se puede ir a tomar su café, su infusión,
a disfrutar
y a disfrutar de la compañía, ¿no?
Sí.
De los gatos, interactuar con ellos, y si eres apto o tienes un hogar adecuado, pues te puedes llevar a casa pues a Surco, a Pancho, a Pulguita,
a Bernardina.
A Bernardina.
Que me encanta a mí el nombre de Bernardina. Tengo que ir a ver yo a Bernardina.
Y Alba, que bueno, que tiene unos ojazos azules preciosos.
Esos son penetrantes, ¿eh? Ya lo aviso. Me da a mí que más de uno se va a enamorar de esos ojos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, hoy en Madrid.
Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas con teléfono. Simplemente Peletazo es el restaurante de moda y el lugar ideal para celebrar tu despedida de soltero y soltera. Calle Juan Bravo 66 o www.peletazo.com.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la tarde.
Este puente de noviembre, no te quedes en Madrid. Con la mayorista de viajes Politours, escápate del 31 de octubre al 3 de noviembre a Islandia. 4 días, 3 noches. Vuelos desde Madrid, plazas limitadas. Consulta condiciones y más destinos para el puente de diciembre en politours.com.
Eventos empresariales en la Sierra de Madrid. Escorial Natura Resort. Una sede diferente en la naturaleza con todos los servicios. Fórum, auditorio, alojamiento, restauración, team building y un equipo de 80 profesionales a su servicio. Escorial Natura Resort. 91-279-6731.
Y 33 minutos de la mañana y os ponemos a prueba. ¿Cómo tenéis de ejercitado el cerebro? ¿Le hacéis trabajar mucho? Ya sabéis que no solamente es bueno hacer trabajar el cuerpo, la mente también tiene que hacerlo,
claro,
para mantener un correcto y saludable estado mental. Y nosotros, en nuestro Efecto Tesla, os vamos a proponer ahora algún que otro ejercicio para que vuestro cerebro pues vaya al gimnasio.
Y para ello contamos con la ayuda de un libro, con el que además nos adelantamos hasta el año que viene, porque el título es 114 enigmas para el 2014. Lo ha escrito Carlos Borrego Iglesias. Él es profesor en el Departamento de Ingeniería de la Información y las Comunicaciones en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y la verdad es que ha decidido, Carmen, que nos tiene que hacer pensar.
Así es un libro editado por Montena que nos propone exprimir nuestras hormonas. Uy, nuestras hormonas, Dios mío. Nuestras neuronas.
Las hormonas no sabemos cómo las tienes en este momento, me imagino que estarán, mira, en plena efervescencia, como el chup chup
es
de
lo
los
que tiene estar en la
cocineros que están en el maratón solidario. Pero
es que
hoy hablamos de neuronas.
Me pilla en plena adolescencia y claro, la cosa es la cosa. En fin, exprimir nuestras neuronas con estos 114 enigmas. Enigmas como este que voy a leer.
Teníamos además
uno
pendiente,
sí,
que lanzábamos cuando arrancaba la edición de martes de Hoy en Madrid. Invitábamos a que lo resolvieseis a través del correo electrónico hoy@ondamadrid.es. Está publicado en nuestro muro en Facebook y por ahora nadie nos ha dado la respuesta correcta. Vamos a recordar el enigma.
El enigma decía que está negro cuando está limpio y que está, y blanco cuando está sucio.
Y es más fácil de lo que os podéis imaginar.
Es muy fácil.
Venga, vamos a retrotraernos a los tiempos del cole y no digo más. ¿Vale?
Y damos una pista, precisamente este objeto se ensucia con algo blanco.
¿Vale?
A ver si está claro ya, hombre. Lo digo.
Ahí
digo.
Vamos a dejarlo.
Bueno. Vamos a dejarlo. Hemos dado dos pistas. Yo creo que con dos pistas a lo mejor ya solventamos.
Venga,
nos volvemos a los tiempos del cole y se ensucia con algo blanco.
Es más, voy a decir otro para que vayan pensando mientras hacemos la entrevista.
Venga, más enigmas.
Venga, cada mochuelo es olivo y sobra un mochuelo. Dos mochuelos en cada olivo y sobra un olivo. ¿De cuántos mochuelos y cuántos olivos estamos hablando? Este es complicado, vamos a dar otro. ¿Qué animal se va a dormir siempre con los zapatos puestos? Vamos a dar una pista. Dicen que sus zapatos dan buena suerte. Esto es muy fácil. Bueno, le vamos a dejar que lo piense mientras hacemos la entrevista. Porque estos son algunos de esos 114 enigmas o pruebas que son todo un desafío para nuestra mente y también, además, claro, para pasar un buen rato divertido. La verdad es que engancha, ¿no? Con esto se coge vicio. Bueno, pues que nos vayan poniendo la respuesta en Facebook, que nosotros vamos a hablar con el autor, con Carlos Borrego.
Carlos Borrego, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues nada, aquí ejercitando el cerebro desde bien tempranito, ¿eh?
Bueno, habéis dicho los más fáciles de todo el libro, ¿eh?
¡Hombre! Sí.
Es que para estas horas que todavía el café no nos ha hecho efecto.
Claro.
Tenemos todavía las hormonas, como decís vosotros.
Los hay mucho más difíciles,
eso para ti.
Bueno,
los hay
de todo, pero lo bueno es que están las soluciones. Por tanto, si no te animas aquí a resolverlos, que te cuesta un poquito, pues puedes ir directamente a las soluciones y es lo más de divertido.
Por eso sabemos nosotros la respuesta.
Claro, no, hay que hacerlo bien, hay que intentar darle vueltas a la cabeza, pedir ayuda antes de mirar hacia la parte de detrás y encontrar las respuestas. No vamos a ponérselo tan fácil.
Bueno, a mí lo que me gusta, la verdad, del libro es lo que es leerlo un poco en compañía, ¿no? O sea, tú te lees un enigma que te hace mucha gracia y se lo propones a un amigo, a un familiar. Y la verdad es que la situación, yo lo he hecho un montón de veces y la situación es súper divertida, súper divertida.
Bueno, aquí estábamos todo el equipo picado, ¿eh?
Pues mira,
estábamos. Venga, a ver quién sabe esta.
Ya han llegado.
Yo creo que está.
Sí.
Yo creo que
M. Galán, Batanero, a través del correo electrónico, nos da la respuesta al del negro y el blanco.
Al de ensucia.
Ah, es que se
claro, y fácil. Nos dice que es la pizarra.
Bien. Claro. Ahí, demostrando que estamos ahí al pie del cañón.
Bueno, es que la pista ha sido muy buena, ¿eh?
La pista ha sido buena. Es que al principio, a ver, también hay una cosa importante. Si no nos ponemos en el contexto, también a veces es complicado. Es que puede ser cualquier cosa. Carlos, dices, es de los fáciles. Pero si no buscamos el contexto, algo que es negro cuando está limpio y blanco cuando está sucio, en el mundo mundial, por decirlo de alguna manera, dices, si es que no soy capaz de abarcar tanto.
Sí, tienes toda la razón.
Carlos, ¿y dónde has sacado todos estos enigmas?
Bueno, pues trabajo en la Universidad Autónoma y tengo que coger el tren todos los días, que es media hora, y pues tengo mucho tiempo para pensar estas cositas.
O sea, que te vienen
aunque
las
sí que
enigmas.
Es verdad, aunque sí que es verdad que hay algunos son los que a mí me han gustado los enigmas de toda la vida. Y es curioso, pero cuando me lo propusieron en Random House, en la editorial Montena, pues me hizo mucha gracia porque la verdad es que encontraron una persona idónea, porque a mí esto de los enigmas siempre me ha gustado. Por tanto, varios de los enigmas son clásicos que yo les he dado un poco una vuelta para que sean un poco más divertidos, un poco más así para todos los públicos. Me gusta también incluir un poco de ciencia para acercar un poco la ciencia también al gran público. A mí esto de la divulgación científica es algo que me encanta. Y bueno, la verdad es que la experiencia ha sido súper, súper, súper positiva. Sí. Supongo que lo tenéis ahí delante el libro.
Tenemos aquí.
Sí. Y las ilustraciones, por ejemplo, son una pasada.
Sí, o sea,
la
son
gente
preciosas.
De Castilla ha hecho un trabajo súper, súper bonito. Y al final queda un libro que yo creo que para un libro familiar. O sea, uh-huh. Aquí si veis en la portada pone de 9 a 99 años.
Es verdad.
Que está destinado a eso, pues un libro pues que le puede gustar a los padres como a los hijos, como a los jóvenes, adolescentes, de todo.
Al correo hoy@ondamadrid.es también dan respuestas correctas a lo de que estará muy fácil, ¿no? ¿Qué animal se va a dormir siempre con los zapatos puestos? Unos dicen el burro, otro el caballo. Hay otros que nos ponen las dos opciones, el burro o el caballo. Que nos queda pendiente el de cada
¿cuál?
Mochuelo a su olivo y sobra un mochuelo. Dos mochuelos en cada olivo y sobra un olivo. ¿De cuántos mochuelos y olivos estamos hablando?
Bueno, ese yo creo que si te pones un poco con papel y lápiz, lo aquellos que conocen un poco de matemáticas, se trata de dos ecuaciones con dos incógnitas, así es muy aburrido hacerlo, ¿no? Pero si le das un poquito más de imaginación y te pones aquí a imaginarte mochuelos y olivos, al final das con ello.
O sea, que nos pides que lo lleguemos a dibujar y todo.
Claro, claro, claro.
Hay muchos de matemáticas que también les viene bien, digo yo, esto a los chavales para que repasen, ¿no? Les sirve para repasar todo este tema de ecuaciones y cosas que dan en el cole también.
Sí, o no solo repasar las ecuaciones, sino ver que... Claro, no todos los profesores te explican las ecuaciones que realmente detrás tienen una aplicación práctica. Entonces, en el libro este pongo unas pequeñas píldoras como de matemáticas para que vean que existen aplicaciones directas a estas cosas que ven en el cole.
Luego hay cosas muy curiosas, ¿no? Hay el enigma del cuento de Enrique Jardiel Poncela. Nunca había pensado yo poder encontrar un enigma con esto. El juego del ahorcado, el enigma de los errores. Hay muchísimas cosas también de estos de los errores típicos o busca la palabra escondida, ¿no? Hay de todo lo imaginado y por imaginar.
De todo. Y luego hay una cosa que me gusta mucho, es que el último enigma pues no tiene solución. Todos tienen solución, menos el último, que de hecho la solución al enigma es una dirección de correo electrónico donde los lectores pues pueden enviar, contactarme. Y es curioso porque me están contactando la gente que se está leyendo el libro y les está gustando muchísimo.
Lo cual quiere decir que estás consiguiendo que esas neuronas empiecen a funcionar y que al final, cuando acabemos, después de tantísimos ejercicios, demos con el que no tiene solución, que es para ponerse en contacto contigo. Tú estás comprobando que sí que te llegan los correos.
Sí, eso es.
Es el juego del arcado, es el enigma del 114, es el juego del arcado que propone completar una frase. Hay una serie...
Claro, es una frase que es un libro que la pista casi lo dice todo. Sí que es verdad que todos los enigmas tienen una pista y la verdad es que muchos con la pista ya estás casi que tienes la solución. Por tanto, si te gustan los retos así un poco más complicados, mejor no leer la pista.
Claro, es que cada uno tiene una pista. Nos viene sí,
pero esto
la
no...
Pista.
Claro, esto, Carlos, es como cuando uno se entrena para estar en forma, ¿no? Pues uno corre 10 minutos... Otro media hora,
exacto.
Abdominales, cada uno a su nivel, ¿no? Pues esto igual.
Es un libro que tú lo puedes ojear y de repente, venga, me enzarzo con este de aquí, que me parece divertido. Y algunos que podrías estar ahí media hora ahí con el lápiz y papel. O sea, hay algunos que son súper, súper complicados. Por eso yo creo que, bueno, no pasa nada, que alguien vaya directamente a la solución, pero de repente, anda, este pues la verdad es que tenía una solución la mar de divertida y lo compartes con alguien y le vas diciendo, no, va por aquí, va por allá, va por aquí, así hasta que la otra persona lo saque. Yo creo que es un uso del libro que está muy bien.
Además los hay insólitos, el 75 dice el asesinato del rey, o sea, son además como pequeños cuentos. Rodrigo vive en una ciudad fortificada y un día recibe un mensaje por carta, inmediatamente lo deja todo y mata a su rey, y luego acaba la mañana tomándose un bocadillo y un té. ¿Cómo crees que Rodrigo se librará de semejante asesinato? Es que son como mini cuentos además.
Pidiendo un café.
Bueno, a mí me gusta mucho, seguro que les gustará a los oyentes.
es el 78, de las patas del burro.
A ver, vamos a buscar el 78.
Un burro hace todos los días el mismo recorrido. ¿Cómo te explicas que dos de sus patas recorran 21 kilómetros, mientras que las otras dos, solo dos?
Solo 20, perdón.
¿Cómo
puede ser que un burro todos los días haga el mismo recorrido, dos de sus patas recorran 21 kilómetros, en cambio las otras dos patas solo 20 kilómetros? Parece, es bien extraño, ¿no?
Sí.
Claro.
Aquí hay que pensar.
Aquí, hombre, claro que hay que pensar, en hay que todo. Pensar. Bueno, y la pista, fijaos, pone los recorridos pueden ser tener formas muy diferentes.
La pista es buena, ¿eh?
¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos aquí para que lo resuelvan los oyentes?
Tú eres el experto, Carlos. Tú, como si quieres poner deberes y claro, que la gente esté ejercitándose, pues lo dejamos en el aire.
Yo creo que lo dejamos porque pues, a mí este me gusta un montón.
Vale, pues dejamos si te parece.
Y luego también está el placer de caer tú solo. Claro. La solución está muy bien. Y dices, anda, qué curioso. Pero si tú caes, es un poco... La gente no sé si... Si la gente que le gusta los enigmas también le gusta seguramente estos juegos de ordenador de tipo aventura gráfica en el que tienes que pensar un montón, sí. Pues cuando tú lo encuentras tú solo es un chute de adrenalina importante.
Te vamos a hacer una cosa, dejamos el del burro pendiente, ¿vale? Tenemos el programa, no se dura hasta las 2, a ver si hasta las 2 alguien da con la respuesta, lo vamos a ir recordando, pero si te parece, Carlos, vamos a resolver... para no tener a los oyentes aquí...
Los mochuelos.
El de los mochuelos, ¿vale?
Era vale,
cada,
vale.
Cada mochuelo a su olivo y sobre un mochuelo, dos mochuelos en cada olivo y sobre un olivo. ¿De cuántos mochuelos y olivos estamos hablando? A ver, ¿quién se anima? Nadie lo ha acertado.
Nadie de nadie.
Lo decimos...
No hemos tenido
suerte. Venga, yo creo que sí, venga, lo decimos.
Venga, vamos a decirlo.
Venga, pues son cuatro mochuelos y tres olivos.
Claro.
Claro, efectivamente.
Venga, poneros a dibujar. Ahora lo que tiene que
lo
hacer
de dibujar.
Es ponerse a dibujar los olivos y los mochuelos para entenderlo.
Sí,
exacto.
Que esto
exacto.
A veces sucede.
Sí, es un libro que necesita papel y lápiz, está claro.
Claro. Carlos, ¿y a quién le dices primero estos enigmas que se te van ocurriendo para saber si realmente son buenos o no? Me refiero, si tienen que formar parte de este libro o no. ¿Quién es tu conejillo de Indias?
Bueno, los amigos de aquí del departamento, cuando propusieron el libro, pues mientras estás comiendo dices, oye, mira, que tengo aquí que hacer un libro con 114 enigmas. Y llevo 3 días y me han salido 2. Y me quedan pocas semanas y el ritmo que llevo tampoco es trepidante. Entonces, pues ellos me ayudan, les digo, mira, tengo este, ¿qué os parece? No, mira, este es demasiado fácil. Sí que me han ayudado.
¿Y los de 114 tenía que ser por el año 14, por el 2014?
Sí, parece es un tema de la editorial, que están sacando un montón de en torno a como un juego de palabras con el año. Parece que tienen otros de 114 para el 2014, y bueno.
¿Cuál es tu enigma favorito, Carlos?
Pues, a ver, yo tengo un montón.
Bueno, es lo que me imagino.
Es como
que...
si tienes varios, claro, varios hijos, claro. ¿A quién quieres más, ¿no?
¿O cuál te ha costado más?
Bueno, en el proceso editorial hay sobre todo mucho con el rifirrafe con las ilustraciones. Uh-huh. Por ejemplo, en el caso del 45, los hermanos gemelos, hubo un problema aquí con la imagen, que el margen daba demasiada pista. Uh-huh. Y entonces tuve que estar peleando, no, se tiene que ver así, y en otra revisión, venga, no, un poquito menos, un poquito más. Y bueno, al final ya ha salido súper bien.
Como tú quieres.
Es todo un reto, esto de editar un libro es una súper aventura.
Bueno, pues una superaventura que ya la tenemos aquí entre nuestras manos y que yo creo que nos plantea en la portada ¿Aceptas el reto? La respuesta es que sí y que está bien esto de ejercitar las neuronas, que nuestra mente esté siempre dándole vueltas a cosas. En esta ocasión,
también, ¿no?
Las hormonas también.
Es lo que tiene.
Sin hormonas tampoco somos nada.
Me han contratado en plena adolescencia, pues es lo que tiene.
Carlos Borrego, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias,
un abrazo.
Gracias a vosotros.
Hasta luego, adiós. Recuerdo que nos queda un enigma pendiente, hoy@ondamadrid.es, Facebook, Hoy en Madrid, un burro hace todos los días el mismo recorrido. ¿Cómo te explicas que dos de sus patas recorran 21 kilómetros, mientras que las otras dos solo 20?
¿Y cuál era la pista?
Que los recorridos da igual la forma.
Que los recorridos pueden tener diferente forma.
Vale.
respuesta a hoy@ondamadrid.es o Facebook Hoy en Madrid.
Nuestro teléfono 91 512 8400 91 512 8400.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias a David. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias a David. Cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Este puente de noviembre no te quedes en Madrid. Con la mayorista de viajes Politours, escápate del 31 de octubre al 3 de noviembre a Islandia. 4 días, 3 noches. Vuelos desde Madrid, plazas limitadas. Consulta condiciones y más destinos para el puente de diciembre en politours.com.
De 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
Eventos empresariales en la Sierra de Madrid. Escorial Natura Resort, una sede diferente en la naturaleza con todos los servicios. Fórum, auditorio, alojamiento, restauración, team building y un equipo de 80 profesionales a su servicio. Escorial Natura Resort, 91-279-6731.
Aquí en mis manos tengo ya una novela que va a formar parte de nuestra biblioteca. Nos habla de muchas personas, de muchos lugares. Diríamos que es incluso una especie de puzzle que el lector va reconstruyendo. Parece que nos gusta esto de los enigmas.
Hoy estamos ejercitando nuestro cerebro al máximo.
Efectivamente, seguir uniendo esas pistas. Ese puzzle lo tenemos que reconstruir a partir de unos acontecimientos y de unos personajes.
Es la historia de un exilio tras la guerra civil y de un regreso. Se titula Vieja Melodía del Mundo y su autor es Andrés Expósito.
Andrés, os cuento yo que nació en Las Lomadas en el año 1971, que actualmente vive en La Laguna, en Santa Cruz de Tenerife, y que es autor ya de varias novelas. Colabora además habitualmente con artículos de opinión en varios periódicos, en revistas culturales, y queremos saludarle. Andrés Expósito, muy buenos días.
Buenos días, encantado de estar en vuestro programa.
Hola Andrés, que también, ¿no?, con tu novela, aparte de acercarnos esa historia de esta saga familiar, requiere que tengamos el cerebro bien atento y vayamos tirando del hilo de personajes que incluso se nos presentan desde el pasado.
Sí, bueno, la novela está estructurada de manera que es una especie de juego literario, ¿no? Porque muchos personajes en realidad ya no están, pero utilizan al narrador como si fuera, el intermediario, ¿no? Entonces, a veces puede parecer que nos perdemos si no somos capaces un poco de atender a lo que leemos, ¿no?
Bueno, si alguien se pierde, que no se preocupe, porque podemos volver atrás, claro, en la lectura. O si no, uno visita en la página de Andrés, andresexposito.es, y tenemos ahí a todos los protagonistas detallados, ¿verdad? Y principales.
Sí, sí. La idea era esa, un poco de que tanto en la página como en la novela se pudiera dejar lo más claro posible lo que representan los personajes, ¿no? Tanto como, por ejemplo, puede ser que son los protagonistas, como es Anastasio Vargas y Francisca Espósito, que es un poco los que se relata la tragedia de ellos,
sí,
así como también la que yo un poco he podido representar como lo que es la envidia, ¿no?, que es Lourdes Fernández, ¿no? Porque en el fondo, si lo pensamos, la envidia es una especie de discapacidad social y emocional e intelectual del individuo, que es lo que representa Lourdes Fernández, ¿no? Porque ella es capaz de hacer cualquier cosa no por su felicidad, sino porque le molesta la felicidad de los otros, ¿no? O digámoslo de otra manera, le molesta la posibilidad de serlo, y en, el, en, y sobre todo en el caso de Francisca Espósito y Anastasio Vargas.
¿Les tiene especial manía?
Exactamente. Bueno, especial manía no, porque en la novela se dice, o bueno, uh-huh, se narra, que Lourdes Fernández en realidad estuvo enamorada de Anastasio Vargas.
Ah, entonces, ¿qué celos?
Claro, es esa envidia de y esos celos de no poder, no solo de no poder ser ella feliz, sino de que le molesta que ellos, Anastasio Vargas y Francisca Espósito, sean felices.
Claro, si tú no eres feliz conmigo, no voy a dejar que lo seas con nadie.
Exactamente, ¿no?
Es un egoísmo llevado al máximo de los extremos, como nos estás contando.
Exactamente. Aparte de que el siglo XX, pues, un poco fue trágico para ellos por los acontecimientos que sucedieron, guerra civil y demás, emigración y otros, uh-huh, Lourdes Fernández ayuda bastante a esa infelicidad o a esa tragedia.
Lo que está claro, Andrés, que un poco lo que nos vienes a decir, ¿no?, que el mayor enemigo del ser humano es el propio ser humano, ¿no?
Sí, exactamente. El mayor enemigo del ser humano es el propio ser humano. Sobre todo porque, sobre todo por el tema de dimes y diretes y chismorreos que suelen asolar mucho, ¿no? Porque,
y sí, que tanto daño han hecho a muchas familias, ¿eh? Sí, y en muchos pueblos.
Sí, sobre todo porque si al final nos dejamos llevar o coartar por esos dimes y diretes, dejamos de ser nosotros mismos. Al final te miras en el espejo, eres tú, pero actúas como los demás. Eres los demás, porque los demás te empujan un poco a llevarte por el camino que ellos quieren o a pensar lo que ellos quieren.
Andrés, en esta vieja melodía del mundo que estamos contando, además que tendríamos esa pequeña chuletilla, ¿no?, a través del blog donde nos vamos a encontrar con los personajes por si en algún momento nos perdemos, a mí me llama la atención que justo junto a estos protagonistas de los que estamos hablando, Lourdes, Francisca, Anastasio, nos encontramos a la hija de Anastasio y de Francisca, don Zacarías, aparecen de repente lugares. Sí. ¿Por qué son tan importantes la casa, la villa y la ciudad como para que aparezcan en esta chuleta, decíamos, de protagonistas principales?
Es que en la villa, o sea, la casa en realidad está construida al revés. Entonces, parece como que si en un momento o en ese principio de la relación de ambos hubieran, a modo de, no sé, o casualidad o a modo de, hubieran interpretado lo que les iba a suceder, porque la casa está construida al revés, es decir, en vez de estar construida con la balconada hacia afuera, uh-huh, hacia el camino, hacia la carretera donde confluyen los ciudadanos, está construida hacia adentro, uh-huh, o sea, el balcón, la puerta, las grandes ventanas están construidas hacia adentro, hacia el interior, hacia la zona de huerta, uh-huh, hacia la zona de campo, ¿no? Es como si el destino les hubiera previsto todo eso, incluso que la casa se construyera de esa manera. Y sobre la villa y ciudad, la villa y ciudad de San Andrés y Sauce es importante por el hecho de que el narrador, cuando se entera de lo que le sucede a ellos, regresa después de mucho tiempo a la villa y ciudad. Y entonces ahí no solo se entera por casualidad de lo sucedido a ellos, sino que muchos personajes o muchas personas siguen guardando resquemor por sucesos que acontecieron sobre aquello, ¿no? Aparte de eso, intento ambientarlo en la villa y ciudad, contando la historia de la propia villa y ciudad y contando anécdotas y sucesos que ocurrieron.
Además, es su tierra de origen, ¿no?, villa y ciudad.
Exactamente.
¿Cómo ha sido esto de escribir, de ambientarlo en esa tierra que te vio nacer?
En parte, en el narrador también soy un poco yo, porque uh-huh, el narrador llega después de muchos años y descubre al niño que fue y se da cuenta un poco, lo digo en el sinopsis, un poco que se ve empujado por el hombre que se convirtió y uno y otro en el fondo casi ni se conocen, porque uno cuando recuerda a la niñez pues tiene la sensación de cómo fui yo aquel y te entra nostalgia y bueno, una situación bastante agradable, la verdad.
La verdad es que todo lo que estamos contando, todo lo que estamos hablando de los personajes que aparecen en esta vieja melodía del mundo, se constata muy bien en las tres citas que has elegido. Según empezamos a abrir este libro, nos encontramos con cita de Ernesto Sábato, de José Saramago, de Amin Maalouf. Son citas que nos hablan precisamente de la crueldad del hombre, de cómo intentamos acabar con los sentimientos. De estas tres, me voy a quedar precisamente con la de Amin Maalouf. Dice: siempre me ha sorprendido el gesto de cortar una flor. Miramos un objeto magnífico, lo admiramos y ¿cómo expresamos esta admiración? Matándolo. Es un gesto de admiración, incluso de amor, y es un gesto que mata. Muy bien elegidas estas tres citas, ¿no?
Sí, es que en realidad somos nosotros mismos los que en el fondo nos hacemos daño. O sea, si lo pensamos, lo reflexionamos sobre ello, realmente nos hacemos daño unos a otros. Es como si fuera, aunque parezca horroroso lo que voy a decir, es como si viniera implícito en el gen del ser humano odiarse o molestarse uno a otro, ¿no? Y también lo dice Saramago. O sea, encima lo usamos como, y decimos que es la razón humana, o sea, lo hacemos con excusa de hacerlo.
Pues Vieja Melodía del Mundo, el libro que forma parte de nuestra biblioteca, edita Eutelequia Narrativa, su autor Andrés Expósito, con el que hemos estado charlando. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por llamarme.
Un placer, Andrés. De acuerdo.
Hasta luego. Gracias.
Un libro diferente, un libro en el que vamos a encontrar la historia de una ciudad, la historia de una familia y sobre todo la que nos vamos a encontrar con lo más oscuro, lo más negro que llevamos
claro,
dentro.
Claro, lo decía, ¿no, Andrés? Un juego literario donde aparecen y desaparecen voces, personajes y aunque a veces, bueno, pues todo pueda parecer un desorden, son como piezas de un puzzle que, como se encaja, es leyendo esta vieja melodía del mundo. Noticias ahora en la sintonía de Onda Madrid. Actualizamos la información con Begoña Alarcón y luego volvemos los de Hoy en Madrid.
Son las 11.